¿Qué es la una? Son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La Liga investigará los insultos y gestos racistas en el Clásico. Antonio Rey.
El Real Madrid-Barça, que se disputó anoche en el Santiago Bernabéu, estuvo marcado por los insultos racistas de algunos aficionados a jugadores del FC Barcelona. Hechos que la Liga ha anunciado que va a denunciar de forma inmediata ante la Policía Nacional y la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado. En un comunicado, la Liga ha condenado lo sucedido y ha calificado estas actitudes como intolerables conductas racistas. Por su parte, el Real Madrid también ha anunciado que ha abierto una investigación para tratar de identificar a los aficionados responsables. La mayoría de insultos y gestos se dirigieron al jugador del Barça, Lamine Yamal. También se increpó a futbolistas del conjunto azulgrana, Rafinha o Alejandro Valde. Por lo demás, en Roma, nuevo llamamiento del Papa para que finalicen las guerras que están provocando tantas víctimas inocentes. Ha sido durante el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro, en la misma jornada en la que se ha clausurado la segunda asamblea del Sínodo de la Sinodalidad. Vaticano, Eva Fernández.
Hoy la plaza estaba especialmente abarrotada con la presencia de una multitudinaria peregrinación que ha traído desde Perú al Cristo de los Milagros. El Papa, una vez más, ha pedido oraciones para que llegue la paz.
Por favor, continuamos a pregar por la paz.
Por favor, continuemos rezando por la paz para que finalice el conflicto y se sitúe en primer lugar el respeto a la vida humana, que es sagrada. Demasiadas víctimas inocentes. Vemos cada día demasiados niños masacrados, demasiados. Recemos por la paz. Francisco también ha solicitado que se respete la integridad de las estructuras civiles, los hospitales y los lugares de culto en respeto al derecho internacional humanitario.
Casarse hoy en España cuesta de media prácticamente lo mismo que dar una entrada de un piso. Hablamos de 23.000 euros. Esta cantidad varía en función de cada comunidad, el número de invitados y todos los detalles y servicios que queramos incluir, que son cada vez más llamativos, Juan Envid.
Te cuento que la media de invitados por boda está en 117 personas, pero es que además no es lo mismo casarse en Madrid que en Murcia. Por ejemplo, las bodas más caras son las de Asturias, donde el coste por cada invitado es de 267 euros. Y cada vez nos gastamos más que si el fotógrafo, el DJ, la comida, el sitio en el que se celebra y la persona que nos organiza la boda. Cristina Sobrino trabaja como wedding planner y ha explicado, en COPE, lo que debe tener en cuenta una organizadora de bodas.
Nos encargamos de acotar al máximo las opciones que le presentamos a la pareja, porque al fin y al cabo tenemos un conocimiento vasto sobre el sector y ya vamos amoldando esas opciones, las reducimos a unas 4 o 5 que van ajustadas a su presupuesto, a sus preferencias estéticas.
El precio de las bodas se encarece con cada extra o excentricidad que la pareja quiera añadir. Y aunque lo más caro sigue siendo alquilar un lugar para el banquete, con el consecuente catering que no baja de los 100 euros por persona, se han llegado a ver burros en alguna ceremonia y bodas gincana en las que se hacen pruebas a los invitados.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y jugado el clásico con esa victoria del Barça 0-4 en el Bernabéu, hoy continúa la Liga, Juan Torrejón.
Pues sí, el Barcelona se aleja a 6 puntos del Real Madrid en una jornada que sigue hoy a partir de las 2 de la tarde con un Leganés Celta que se enfrentan en Butarque y el Getafe que recibe al Valencia. Luego la Real juega contra Osasuna y el Atlético de Madrid tiene la oportunidad de recortar puntos al Real Madrid en su partido contra el Betis. Te recuerdo que todos los partidos los puedes escuchar en el tiempo de juego de la cadena COPE. Alejados del fútbol, arrancó la Liga ACB con un partido entre el Real Madrid y el Baxi Manresa, de momento a 6 minutos para que acabe el segundo cuarto y nos vayamos al descanso. Real Madrid 32, Baxi Manresa 17, y en MotoGP Bagnaia ha ganado el Gran Premio de Tailandia con Jorge Martín segundo y Pedro Acosta tercero, y la Fórmula 1 hoy a las 9 de la noche con Carlos Sainz desde la pole y Fernando Alonso desde el 13º puesto.
Gracias, Juan. Sigue el fin de semana con Cristina.
Pues muchísimas gracias, Antonio Rey. Nos juntamos dentro de una hora ya para el gran informativo Mediodía COPE y la línea editorial. Y aquí seguimos, que vamos a hablar de algo alucinante, del café.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Vení, hermano, sentate a tomar café conmigo. Quiero conversar contigo, a escucharme, prepararme.
Ay, el tango, qué belleza. Francisco Canaro, Café para dos. Bueno, en este equipo son, porque yo en eso tuve que bajarme por mor del dolor de estómago al té, son verdaderos cafeteros. Ahora mismo hay cafetera puesta, café servido. Pocas veces verás al equipo con una taza vacía. Si te pregunto cuál es la segunda bebida más consumida del mundo tras el agua, quizá hubieses pensado pues la cerveza, el vino. ¿Qué va? El café. Entre 2022 y 2023 se consumieron 176 millones de sacos de 60 kilogramos de café a nivel mundial. Nos dice poco semejante cantidad porque es difícil de imaginar, pero ciertamente son consumos astronómicos. Sin embargo, hay una crisis del café, que es de lo que íbamos a hablar. Resulta que desde hace un tiempo se produce una escalada creciente y muy preocupante de los precios. Quizá tú mismo lo has notado en el supermercado. Vamos a intentar entender por qué se está produciendo esta elevación del precio del café, porque según la Organización Internacional del Café, en el último año los precios se han incrementado un 70%. Doña Analía Álvarez es especialista de Q Grider, que está especializado en cafés arábicos de calidad. Muy buenos días, doña Analía.
Muy buenos días para ustedes, un placer, Cristina.
Qué gusto saludarla, creo que está usted en Buenos Aires, ¿puede ser?
En este momento sí, estoy en Buenos Aires y un placer escuchar además ese tango maravilloso.
Qué bonito,
tango,
¿verdad? Teño. Efectivamente. Bueno, creo que usted tiene el mercado del café en la cabeza. ¿Qué ocurre? ¿Por qué suben los precios?
Bueno, hay fundamentalmente dos razones. Por un lado, porque hay unos problemas climáticos muy serios que afectan a las cosechas. Y por otro lado, porque hay aumento del consumo. O sea, hay menos café y más consumo. Esa ecuación va a dar siempre aumento de precios. El aumento del consumo también se da por básicamente dos razones importantes. Una que es el consumo de la necesidad de cafeína, digamos, que cada vez más para poder estar más despiertos, más rápidos de reflejo, para hacer frente a estos desafíos del mundo digital, ya la cafeína es parte de nosotros.
Fíjese que el mundo digital está demandando más cafeína, interesantísimo. Y a su vez, malas cosechas son puntuales, ¿es el cambio climático o qué tiene que ver con las cosechas malas?
El cambio climático tiene que ver con las cosechas porque precisamente hay ahora periodos de sequía muy extensos, de pronto hay lluvias torrenciales, hay aumentos de las temperaturas globales y eso está haciendo que se prevea que para 2050 la mitad de las regiones de la superficie que hoy están dedicadas al cultivo del café ya no puedan ser cultivables en café. Por lo tanto, habrá que reemplazar esas regiones, pero estas cosas llevan mucho tiempo, o sea, no es algo que pueda hacerse de hoy para mañana.
Sí, yo he leído que dos de los principales países productores, Brasil y Vietnam, están experimentando unos problemas tremendos y que las guerras, las de Oriente Medio y Ucrania, por ejemplo, también están influyendo en la crisis.
Sí, totalmente, totalmente. Lo que tiene que ver con las guerras es coyuntural. Pero lo demás, el tema del cambio climático, eso es a largo plazo y difícilmente revertible. O sea, va a llevar mucho tiempo hasta que eso pueda normalizarse. Tú tienes que pensar que una planta de café, desde que la plantas hasta que puede producir a gran escala para el comercio, son de mínima 3 o 4 años.
¿Qué me dice? Nunca lo hubiese pensado.
Es que generar un nuevo varietal que pueda adaptarse mejor a las características climáticas lleva entre 13, 15, 18 años de experimentación.
¡Qué barbaridad!
Hasta que se logre estabilizar un varietal.
Hablamos entonces con doña... voy a preguntar sobre usted y su recorrido para situarnos un poco, porque doña Analía Álvarez, periodista, decía yo antes, es especialista Q Grider en cafés arábica de alta calidad. ¿Qué es esto de ser especialista Q Grider?
Esto significa que hay una especialización que se realiza sobre cafés que se conocen como de especialidad, que son los cafés de muy alta calidad. Para eso se estudia, se ejercita sensorialmente, se realizan distintos exámenes que generalmente se dan en Estados Unidos, en el CQI, en el Coffee Quality Institute, que es el que prepara al Q-Grader para poder juzgar la calidad de un café, ponerle puntuación a una taza de café en cuanto a distintas variables que tiene en taza, ¿no? Esto, digamos, es un estudio superior. No tiene que ver con la calidad de los cafés industriales o los cafés comerciales comunes, ¿no?
Quería preguntar, grosso modo, ¿cuáles son los mejores cafés y en qué medida el café más delicado, más gourmet, es distinto del café que consumimos y que compramos en las grandes superficies?
Y tiene que ver, en la taza tiene que ver con la calidad, tiene que ver con la contaminación que pueda tener, con las características, en los cuidados con los que se cosechó, con los que se recolectó, con los que se secó, con los que se almacenó, con los que se tostó. O sea, hay una cadena de actividades, digamos, que se realizan sobre el café una vez que se saca de la planta, que hace que esté más cuidado, menos contaminado, que no tenga determinados tipos de hongos, determinados tipos de formas de almacenamiento malas que generan malas condiciones. Y eso se ve en el sabor, en que cuando tú bebes un café no te haga tanto mal al estómago, o sí, hay especies de café como la canéfora o robusta, que es la más común en el café instantáneo, por ejemplo, que tiene mucha más cafeína, el doble de cafeína que la variedad arábica, que la especie arábica. Eso hace que también a ti en el estómago te genere otra reacción, ¿no? Es más agresivo por ahí el café en ese sentido. Y hay una cantidad, es muy complejo,
pero en el ámbito estrictamente industrial, insisto, estoy pensando en las estanterías donde aparecen paquetitos de tamaño rectangular de dos o tres colores distintos. ¿Esos cafés en términos generales son malos o incluso hay ahí grandes diferencias?
Hay ahí grandes diferencias, pero en general son de regulares o
bajas calidades.
Bueno, más o menos bueno, a muy malos. Hay de todo tipo de calidades, por eso también hay distintos precios.
Ya.
Es como el vino, tú te vas a tomar un vino de más calidad, va a ser más costoso, uno más común, menos cuidado, de cepas menos cuidadas, va a ser más económico. El café es igual. Los cafés de especialidad, sobre todo los vas a encontrar en las cafeterías de especialidad. Ahora tú encontrarás ahí también en Madrid y bueno, en todos lados, hasta incluso China, tiene un desarrollo enorme de los cafés de especialidad. De esos cafés que generalmente provienen de fincas pequeñas o de pequeñas cooperativas, donde el café es cuidado desde la planta, se cuida el medio ambiente en el que se cultiva, no se deforesta, no se desmonta para sembrar café, sino que se respeta lo que es naturalmente la planta de café. La planta de café naturalmente es un arbusto de sotobosque. Entonces, se ha desmontado, por ejemplo, grandísimas extensiones en Brasil, en Colombia, para sembrar cafés de sol, que le llaman.
¿Qué es peor?
O sea, se lograron variedades de sol, donde se plantan más cantidad de plantas más juntitas unas de las otras, entonces por hectárea produce mucha más cantidad de kilos. O sea, es mayor producción en detrimento del cuidado
de la calidad. Y si cogemos el café ya molido, bueno, o incluso los granos, y los sostenemos en la mano y los olemos, ¿se puede distinguir el café de calidad del que no lo es?
Solamente por el aroma, difícilmente. Lo tienes que en taza analizar sus características sensoriales todas, o sea, sobre todo los sabores.
O sea, ¿cómo tiene que saber un buen café?
Tiene que ser un sabor. Es muy difícil esto de
explicarlo,
teorizar. Sí. Exactamente. Es algo que es muy sensorial, es muy personal. Pero sí, en malos sabores, digamos. Hay sabores y aromas que cuando tú los preparas tal vez encuentras los aromas y sabores al yute, a el tejido de la bolsa de café, a cafés reposados o cafés que están almacenados y tienen así como ciertos aromas a terrosos o a humedad. Bueno, hay...
Pero, por ejemplo, hay quien piensa que el café tiene que ser amargo, porque no. Sí, porque así tiene que saber el café. ¿Eso es cierto?
No necesariamente. El café, hay diferentes formas de preparación, como el espresso, por ejemplo, que es el que tomas en las cafeterías, que puede tener un fondo de amargo precisamente por la alta concentración que tiene ese café cortito y fuerte. Pero no, el amargor es uno de los integrantes de todo ese bouquet, de ese perfil que necesitamos equilibrar. Pero el café arábica de calidad es fundamentalmente dulce y ácido. Fíjese, no agrio, ácido.
Dulce ácido. Y ácido, qué cosa más dulce. Curiosa. ¿Diferencias en este sentido entre el arábica o arábico, digo yo que se podría llamar, y la otra variedad, la robusta?
Es que la robusta justamente sí es amarga. Uh-huh. La robusta es una planta que en el mercado es más económica, es más barata, porque es más resistente en el campo, digamos, en la siembra y en la permanencia en campo, resiste más el calor, las lluvias, las sequías, resiste más. Entonces produce más la plantita y es más barata. Pero justamente tiene más cafeína y justamente por eso también tiene más amargor.
Y si usted tiene que ir a una etiqueta, usted que es experta, doña Analía, ¿cómo tendría que ser una etiqueta para que nuestros oyentes amantes del café encontrasen un buen café?
Y lo importante es prestar atención a la trazabilidad, algo tan importante. La trazabilidad significa que en la etiqueta conste cuál es la finca de la que proviene, cuál es la altitud, cuál es la variedad, cuál ha sido el proceso posterior a la cosecha. Son todas características que van a darle una idea de qué es lo que tiene en la mano cuando tiene un café ahí sin abrir todavía. Y lo importantísimo es tratar en lo posible siempre de comprar café en grano y molerlo en casa o pedir en la cafetería de especialidad donde se compre, pedir que se lo muelan de acuerdo a cómo lo va a preparar. Uh-huh. Pero intentar no comprar el café molido.
Sí, interesante. Y a su vez, una vez que en la etiqueta hemos establecido que podemos ver la hacienda o el lugar del que procede el café, pues como ocurre con el buen vino o con otros productos, ¿el país de origen es relevante? ¿Hay buenos y malos productores de café?
En general, no. En general, hay más de 50 países que producen café, todo lo que se llama el cinturón cafetero entre los trópicos y el Ecuador, y cada país puede producir muy malos cafés y excelentes cafés.
O sea, no es que usted tenga, no es que usted, por ejemplo, tenga un país preferido.
No, eso varía. La calidad de los cafés varía. Va a haber, por ejemplo, no sé, un café etíope donde tiene varietales heirloom, o sea, varietales muy antiguos. Tienen una característica de sabor muy apreciable, son muy interesantes, pero también puede haber muy malos, por más que sea de Etiopía. Y puede haber un café de Brasil excelente. De hecho, Brasil tiene... También ahora, que es el mayor productor del mundo, ¿no? En el mundo del café decimos, si Brasil estornuda, el mundo se resfría, porque produce el 60% prácticamente del café que circula en el mundo es brasilero. Hasta hace unos años atrás, Brasil producía un café muy comercial, muy común. Ahora tiene también excelentes cafés. Ha desarrollado mucho la excelencia en el café, Brasil. Entonces, no podemos juzgarlo por el origen. Hay que beberlo.
Y una última cuestión, ¿el café se puede torrefactar?
¿Tostar con azúcar?
Sí, eso que se hace mucho en España y en Italia, torrefactarlo para darle un color muy oscuro y hacerlo teóricamente fuerte. Uy, he perdido la conexión con doña Analía Álvarez. Pero no sé si yo...
¿Hola?
Sí, hola, doña Analía, estábamos con
hola,
el café...
Hola. Sí.
Estábamos con respecto a que si conviene elegir el café torrefacto, o sea, tostado, efectivamente, incluso tostado con azúcar.
Y no. No es recomendable, o sea, porque es una, está agregándole azúcar. Generalmente, además, los cafés que se tuestan, se torran con azúcar, es un café también es de menor calidad, porque vas a tener a pagar el tostador, ¿no? ¿Para qué va a comprar un café costoso de alta calidad para tostarlo con azúcar? En general son cafés intermedios o de menor calidad a los que se le coloca el azúcar. Y también esto hace a que en tu estómago esa conjunción al ponerle estar consumiendo azúcar tampoco es buena.
El café de calidad tiene que ser no le pones natural. Azúcar.
El café natural, e incluso beberlo sin ponerle azúcar. Esa es la, por eso digo que los buenos arábicas son dulces y ácidos a la vez. Y no necesitas ponerle azúcar. Es más, no se debería agregar azúcar al café, la verdad.
Fabuloso, ¿eh? Es doña Analía Álvarez, especialista en cata y en producción de café, dueña de la cafetería Coffee Town en el mercado de San Telmo de Buenos Aires, que realmente nos abre boca. Me está usted haciendo llegar otra vez la nostalgia al tiempo mío del café. Muchísimas gracias por asesorarnos en esta mañana.
No, gracias a ustedes, un placer y a sus órdenes.
Y un abrazo, Argentina. Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Si pensamos en los sentidos, fijo que te vas a la vista, después al oído, quizá el tacto, pero el olfato como el gusto quedan así como en parte posterior y son cruciales. Para hacernos una idea, una persona inhala unas 23.000 veces al día, 23.000. En un adulto se producen entre 12 y 20 respiraciones por minuto, de día y de noche. Mientras dormimos, la cosa no descansa. ¿Y cuántas cosas suceden en un gesto aparentemente sencillo? Porque cada fosa de la nariz esconde en la parte superior 5 millones de neuronas sensoriales olfativas. Se dice pronto, ¿eh? Son minúsculos receptores que a su vez permiten captar, atención, millones de olores. Millones. Con una razón muy esencial de ser. Para empezar, el olfato nos salva la vida, nos alerta de peligros como el escape de gas o el incendio. Pero además tiene una función de adaptación. Permite fijar recuerdos y traerlos de vuelta cuando la memoria no es capaz de alcanzarlos. Piensa en ello, ¿no? La hierba de pequeños, el heno fresco, el olor del pan. En el caso de algunos animales, entre otros los perros, el olfato incluso permite detectar el cáncer, la malaria, la diabetes de los otros o el Parkinson. Sí. Es un mundo, el del olfato, tan fascinante que vamos a hablar con una de las eminencias olfativas de nuestro país. Se trata de la investigadora del Instituto Cajal de Madrid, presidenta de la Red Olfativa Española, doña Laura López Mascaraque. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Esto de la Red Olfativa Española qué es? ¿Me llama la atención una institución así?
Pues mira, es una red que fundamos ya hace más de 20 años, en las cuales queríamos unir a todo el mundo que estábamos trabajando en algo relacionado con olfato, con sistema olfativo, para que se le empezase a dar alguna importancia a este sentido. Porque realmente, como tú bien has dicho, yo le llamo la cenicienta de los sentidos, ¿no? Es un sentido totalmente invisible, silencioso, que es muy difícil de hablar de él o de hablar de los olores. No hablamos de olores, hablamos de lo
de colores,
que vemos,
de sonidos,
de colores,
claro,
de todo, pero incluso apenas tenemos palabras para definir olores. Huele como a siempre, ¿no?
Sí.
Y bueno, vimos que era muy importante en muchas áreas de la ciencia, ¿no? Y que podíamos unirnos en una red para un poco, pues, visibilizarnos de alguna manera y dar la importancia que tiene a este sentido, ¿no?
Oye, ¿es cierto, Laura, que el olfato es el único sentido que tienen las neuronas en el exterior del cerebro?
Sí, efectivamente. En la nariz es donde están las neuronas sensoriales olfativas, que además son las únicas neuronas que seguro, sabemos completamente seguro, que se están renovando cada 40 días.
¡Oh!
Con lo cual, por ahí, por el estudio de células madre, pues también es muy importante.
Claro.
Esa zona, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues es un área que tiene un circuito dentro del cerebro que es bastante básico, con lo cual se puede estudiar muy bien, ver los mecanismos, los genes implicados, ver un poco cómo son los circuitos cerebrales a partir de estudiar este sistema olfativo, ¿no?
¡Qué fabuloso! Y yo he notado que cuando estamos resfriados, evidentemente no detectamos olores, pero ojo, tampoco sabores. ¿Qué relación hay entre el olfato y el gusto?
Pues hay mucha. Mira, en el olfato detectamos con todas las moléculas que son volátiles, estamos detectando, oliendo, y parte del sabor, una gran parte del sabor, casi el 80%, es debido al olfato y no al gusto. Fíjate que en el gusto lo único que detectamos son los sabores básicos. Detectamos con las papilas gustativas el dulce, el salado, el amargo, el ácido, el umami, pero sin embargo no detectamos a qué sabe, que es con el olfato. Si tú te tapas la nariz o cuando estás muy constipado, la comida apenas te sabe a nada. Cuando hemos sufrido de una anosmia, como nos pasó muchos en la época COVID, ¿no? Vemos que efectivamente no tienes un saboreo de la comida, ¿no? Estás saboreando el dulce, el salado, el picante, que también va por el trigémino, eso ya va por el tacto, distintos gustos, podríamos decir, pero no sabores.
Es una tragedia, además, la anosmia, ¿eh? Cuando se establece, yo tenía un compañero en ABC que por mor de un accidente perdió el olfato, y es una tragedia, porque imagínense lo que es coger una copa de buen vino o una vianda deliciosa y no notar nada, notar estopa. O sea, puede llegar a ser muy triste la vida.
Sí, sí. Yo cuando me quedé anósmica durante el COVID, yo decía que para mí el mundo era un poco gris, era sin colores, ¿no? Porque era todo, las personas se acercaban, tú no olías nada, en tu casa no olía, las cosas no olían a nada, ¿no? Y los sabores, por supuesto que tampoco.
Pero en términos generales el olor es bastante resiliente, el olfato, quiero decir. Con el oído ocurre que casi todas las personas en la tercera edad son duras de oído, si no directamente sordas. Pero parece que el olfato resiste más.
Sí, por supuesto que perdemos olfato como todo, ¿no? Pero yo creo que igual que sabemos seguro que vamos a tener presbicia a partir de los 40 y vamos a perder oído, sin embargo yo creo que gracias a que estas neuronas que tenemos en la nariz se están renovando continuamente, el olfato se pierde mucho menos, y de hecho tenemos enólogos perfumistas que siguen con una paleta de olores espectacular y pueden tener 80 años. También es verdad que hay que de alguna manera entrenarlo un poquito, ¿no? Que no estamos acostumbrados a hacerlo, pero efectivamente es uno de los sentidos que menos se pierde.
Hay un olor único de cada persona, lo llaman huella olfativa. ¿Cómo se constituye esto?
Pues bueno, esto entra dentro de lo que llamamos el volatiloma. Volatiloma, ahora muchas palabras nos acaban en oma, genoma, etcétera. Bueno, pues el volatiloma, lo que nos referimos es a todos los compuestos volátiles que estamos emitiendo y que pueden ser detectados. Entonces, pues son los compuestos que podemos tener en la piel, que podemos tener en el aliento, y cada uno de nosotros, excepto los gemelos idénticos, tenemos una, lo que llamamos una huella olfativa diferente. Con lo cual se han hecho investigaciones en las cuales se podría decir que podríamos usarlo igual que la huella dactilar. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, un perro, tú le enseñas una camiseta de una persona y se puede ir kilómetros allá o bajo tierra, ¿no? Y llegar a identificarlo por ese aroma, por qué ese bueno. olor que tiene esa persona, ¿no? Mm. Pues ahora lo que se está intentando hacer en distintos laboratorios es llegar a ver qué es eso que pueden oler los perros y nosotros no sabemos qué hacerlo, ¿no? Para poder diseñar algún tipo de nariz electrónica o un sensor con los cuales podamos detectar cómo puedes diferenciar entre personas, ¿no? Pues simplemente por su huella olfativa.
¿Existe una huella de preferencia olfativa universal o es una cosa demasiado personal? Quiero decir, ¿cuál es el olor que nos gusta a todos y cuál es el que detestamos universalmente?
Ya. Mira, el olor que dicen que es a nivel mundial el que más gusta, dicen que es la vainilla. Eso por los estudios estadísticos que se han hecho, ¿no? El olor que peor, la verdad que eso no se ha visto, porque depende mucho de tu cultura. Hay determinados países y demás que tienen unos olores característicos que les encanta. Nosotros, por ejemplo, el olor a queso Cabrales, que es realmente horrible, si no ves el queso Cabrales delante, nos puede encantar, nos encanta.
A sí, a mí me encanta. ¿No?
Sí, y sin embargo muchas personas se pueden odiar totalmente, es un olor bastante desagradable, si lo separas del contexto, ¿no?
¿Y por qué malos olores propios huelen bien o indiferentes? Porque hay que ver en eso qué raritos somos.
Claro, porque estamos acostumbrados a un... O sea, tú puedes decir, estás paseando por un campo donde hay desechos de vacas, de lo que sea, y te puede retrotraer a una época en la cual ibas paseando con alguien, ¿no? Y te evoca, no te evoca lo que estás viendo en ese momento, te evoca un recuerdo.
Sí, pero te hueles tus propios pies y los encuentras deliciosos o más o menos neutros, mientras que otro lo huele y se desmaya.
Claro, e incluso tú no te llegas a oler a ti mismo. Porque estás acostumbrado a ese olor, lo has integrado dentro de ti mismo y tu cerebro lo interpreta como una parte y no llega a diferenciar ese olor. Es como cuando te echas una colonia continuamente la misma. Llega un momento que tú ya ni la hueles.
Ni la percibes.
Es completamente integrado.
Por despedirnos, Laura, ¿en qué trabajáis ahora mismo en el Instituto Cajal o en esta red olfativa? ¿Qué proyecto te fascina?
Bueno, el mío en particular es a nivel de ver mecanismos celulares del cerebro utilizando el sistema olfativo como modelo experimental. Hay muchos otros proyectos dentro de la red olfativa que, por ejemplo, hay gente que está trabajando con insectos a nivel de plaguicidas, de ver qué plaguicidas pueden ser buenos, ¿no? Hay otros que están estudiando cómo la bajada o la hiposmia, ¿no? La disminución del olor en un momento determinado en una persona puede ser un síntoma precoz de una enfermedad de neurodegenerativa como Alzheimer o Parkinson. Se está trabajando también en diseño de narices electrónicos o chips para poder detectar determinados olores y así poder detectar alguna enfermedad. Hay muchos proyectos distintos en muchas áreas de bioingeniería, de biomedicina, de biología... Que nos están llevando a cosas muy, muy interesantes.
Muy interesantes, verdaderamente lo es. Doña Laura López Mascaré es investigadora del Instituto Cajal de Madrid y presidenta de la Red Olfativa Española. Gracias por abrirnos a este fascinante universo.
Gracias a vosotros.
Un saludo.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Te hemos contado todos los grandes éxitos de una de las mejores generaciones de la historia del deporte.
¡Chuta de gol! ¡Gol, gol! ¡Vaya! ¡España! ¡Campeona del mundo!
No sabemos cuál va a ser el próximo hito, pero sí sabemos que vamos a estar aquí para vivirlo juntos. Contigo y en COPE.
¿No será que el equipo de deportes de COPE ha pensado en seguir en COPE y renovar en COPE a Tiza?
Si es que por algo eres el número
claro,
uno.
Claro, por eso. Periodista de investigación.
Vamos a llegar hasta el 2030.
Y por el camino hacemos lo del 25, 26, 27, 28, 29.
Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño. Los números uno del deporte.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 40 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 15 de noviembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Obramat sabemos que en un hogar pueden convivir la persona más friolera con una que siempre tiene calor. Y para todos ellos ofrecemos las mejores soluciones de calefacción. Calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas de pellet o leña, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios. También en obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? Puedes vacunar. Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería.
En Endesa mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Estamos en fin de semana dando la vuelta al mundo de la mano de dos findenautas, María Machado y Dani Errantez, que tuvieron la fortuna y la valentía de dejarlo todo momentáneamente en España y ponerse a esta tarea de aproximadamente un año de duración. Y les pillamos ahora, fijaos, con una pata en Laos y la otra en Tailandia. Buenos días, María. Buenos días, Dani.
¡Hola, Cristina!
Buenos días, Cristina.
¿Cómo estáis? Bueno, pues contándoos a ver cómo habéis dado este salto, Dani, de Laos a Tailandia y con la retrospectiva en Laos.
Pues había muchas maneras de volver desde Laos hasta Tailandia, porque nuestro próximo avión lo cogemos desde Tailandia, pero la más original, la que más nos gustaba, era en barco, navegando en este caso el río Mekong, porque Laos justamente es el único país del sudeste asiático que no tiene mar, así que hay que navegar su río más famoso, que también es uno de los ríos más famosos de Asia y del mundo entero, que es el Mekong. En definitiva, 2 días subidos en un barco que va a una velocidad súper lenta, pero viendo unos paisajes espectaculares y recorriendo este río que, por lo menos en mi caso, formaba parte de mi imaginario popular desde que era niño.
Por favor, qué bonito. ¿Qué paisajes veías, Dani?
Sobre todo, lo más habitual es ver mucho verde alrededor, montañas bastante altas. De vez en cuando se ven algunos elefantes. Eso dicen, porque si te digo la verdad, nosotros no hemos visto
nada.
Ningún elefante. Sí, pero hay algunos compañeros, algunos conocidos que hemos hecho durante este viaje que nos han dicho que ellos sí que han tenido la oportunidad de ver elefantes en su medio natural. Y también se ven muchos, una especie de vaca, una especie de antílope, algo así, y ha sido, la verdad, que una suerte también poder contemplarlo.
Qué cosa más
y también
romántica.
Se ve mucho arroz, sí.
Qué bonito. A ver qué nos cuenta María, porque creo que estos días han sido festivos en un punto de Laos, en el norte, muy interesante.
Sí, también tuvieron como protagonista el río Mekong, en Luang Prabang. Luang Prabang es la ciudad más bonita que hemos visitado en Laos, en el norte de Laos, y justo ha dado la casualidad, hemos alargado un poquito nuestro viaje para no perdérnoslo, las cosas como son, que han celebrado una de las fiestas budistas más importantes, que coincide con la última luna llena de la temporada de lluvias. Entonces se cierra la temporada de lluvias con esta festividad en la que, bueno, desde los templos y también las familias hacen como unas carrozas de papel o con hojas de plátano en la que les ponen velitas y hacen una procesión por toda la calle principal y llegan hasta el río Mekong, donde las dejan, ¿no?, ir con la corriente encima de barquitas. Entonces nosotros, que teníamos la suerte de estar durmiendo en una casa flotante en el río Mekong, fuimos testigos de todas las barquitas pasando, dejándose con la corriente, con todas las velas. Fue impresionante. Y además todo el mundo hace sus propias ofrendas, ¿no? Cogen un pequeño tocón de una planta, le ponen una velita, una barrita de incienso, algunos les ponen dinero y hacen una pequeña oración y lo echan en el río. Entonces en el río también había pequeñas velitas flotando por todo el río, desde arriba hasta abajo, precioso. Y nosotros también hicimos nuestra propia ofrenda.
¡Ay, qué bonito, de verdad! Yo es que además me troncho con estos dos, que eran ajenos a lo religioso, e insisto, están viendo despertarse el sentido religioso en las cuatro esquinas del mundo, porque es que está escrito en el corazón del hombre. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues por el río Mekong y con esta travesía tan romántica llegaron al siguiente destino, Tailandia, ¿verdad, Dani?
Sí, justamente llegamos al norte de Tailandia. Fue curioso porque es la segunda frontera terrestre que cruzamos. Ya cruzamos desde Tailandia hacia Laos, hemos recorrido Laos y hemos vuelto a cruzar otra frontera terrestre, en este caso entre Laos y Tailandia. Fue curioso porque además pasamos cuatro, la frontera estaba prácticamente cerrada, incluso nos hicieron pagar un poco más porque llegamos más tarde de lo que ellos consideran su horario habitual. Y fue muy, muy bonito llegar porque lo hicimos a una población que se llama Huaixi, si mi memoria no me falla, que suele hacerlo con los nombres a veces.
No me extraña.
Y fue, sí, es tremendo, es imposible recordar todo. Y fue muy bonito porque justamente llegamos a la hora del atardecer, así que tuvimos una despedida maravillosa de Laos y fue cruzar la frontera a Tailandia y nos cayó la tormenta, creo que más grande. Mira que nos ha llovido durante estos seis meses de viaje, pero esa tormenta fue tremenda. Duró lo que suelen durar aquí las tormentas, 10, 15, 20 minutos, y ya paró. Pero bueno, esa ha sido nuestra vuelta por tercera vez a Tailandia.
¡Qué preciosidad! ¿Y qué tenéis ahora ante los ojos en Tailandia, María?
Ahora mismo estamos en Chiang Mai, que es una de las ciudades más grandes del norte de Tailandia, una ciudad llena de templos, una ciudad amurallada, por cierto. La ciudad está en un cuadrado, la muralla, y nosotros estamos en el hotel en medio de la ciudad. Muchos templos muy bonitos, muy dorados, como les gustan a los tailandeses. Hay un templo en especial que es el Doi Suthep, se llama, que está arriba de la montaña, que para subir no es apto para personas que se marean. Yo lo reconozco que lo pasé un poco mal, porque es todo curvas hacia arriba. Es un templo en el que puedes visitarlo, puedes caminar por allí, rezar si lo deseas, y luego en el atardecer puedes asistir a los cánticos que hacen los monjes, el monks chanting este famoso, y participar con ellos. Es una experiencia que, si vienes a Tailandia, tienes que vivir alguna vez.
Y si tuvieseis que describir Tailandia, Dani, ¿cómo lo haríais?
María y yo tenemos una costumbre y es tratar de definir a los países por colores. A veces, sobre todo lo hace mucho María, me pregunta, ¿de qué color es tal país? Y en el caso de Tailandia, nosotros decimos que es dorado y blanco, porque prácticamente todos los templos tienen esos colores. La verdad que hay una cantidad de templos en Tailandia que, bueno, prácticamente igual a la cantidad de iglesias, ermitas que tenemos en España, que también son muy numerosas. Bueno, otros países, también en Italia, etcétera. En el caso de Tailandia hay mucha cantidad de templos y todos tienen ese color dorado y blanco. Hay algunas excepciones, pero normalmente es eso. Y habría que sumarle, obviamente, el verde, porque hay que pensar que aquí en Tailandia, justamente lo leí el otro día entrando al país, más o menos el 10% de todas las especies animales del mundo existen en Tailandia en mayor o menor medida, así que la complejidad animal y vegetal es enorme.
¡Qué preciosidad! No sé si quieres añadir algo más, María, sobre Tailandia, porque la siguiente etapa, ¿dónde será?
Nos vamos para Nepal.
Eso.
Dejamos el sudeste asiático y empezamos con una nueva aventura también asiática, pero vamos, un poquito más cerca de España nos acercamos.
Vais regresando, muy bien. Pues son María Machado y Dani Errantez. Encontráis sus fotos para estos maravillosos relatos en Instagram, Las Esquinas Más Perdidas. Un abrazo muy fuerte y buen camino.
Un abrazo enorme.
Un abrazo. Adiós, Cristina.
Me tienen fascinada estos dos. Qué envidia, ¿eh? Qué envidia y qué valentía lanzarse así durante un año al mundo entero. La semana que viene me da la impresión de que antes de que lleguen a Nepal les voy a preguntar algunas cuestiones que seguro tú te estás planteando también, ¿no? Por ejemplo, ¿qué precio puede tener este viaje de un año que ellos se hacen, digamos, con enorme humildad y sencillez y apurando los precios? Pero ¿cuánto puede costarnos dar la vuelta al mundo? También, ¿cómo se las arreglan? Porque yo sé que van con una mochila pequeña, una mochila de 9 kilos. Eso es lo que tienen ahí. ¿Qué meten? ¿Cómo se las arreglan? Por supuesto, también cosas tan curiosas como lo que llevan aprendido, por ejemplo, en estos 6 meses. ¿Qué han aprendido de las personas, de los lugares, de las cosas que se han topado o lo que han temido, ¿no? Es el fruto de un esfuerzo grande, de un valor y sobre todo de algo ambiciosamente hermoso que todos desearíamos. Nos vamos un momentito y enseguida regresamos a despedir el programa.
Escribe a Cristina López Schlichting en x@findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 24.200 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz, factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
No me lo puedo de creer que ha llegado ese momento inevitable, final, absolutamente atroz, que muestra la indefectibilidad del tiempo, que se acaba el programa.
Qué bonito lo dices, de verdad.
qué divagar, es que me parece que hace 2 minutos que comenzábamos. Sí. Por cierto, hablando de tiempo, oye, ¿no has cambiado el tiempo?
No.
¿No tienes el reloj cambiado?
No, me acabo de dar cuenta, pues así voy yo por la vida, porque claro, como el móvil te lo cambiará solo. Me ha pasado una cosa esta noche además, que me he despertado a las 2:05. ¿Y qué hora era? ¿Las 2:05 nuevas o las 2:05 viejas? Y me he tirado ya un rato ahí,
eran las viejas, porque ha sido a las 3 el cambio.
Claro.
De hecho, yo me he despertado a las 3:30, curiosamente, fíjate.
Pero ¿cómo sabes tú que son las nuevas? Si miras el reloj, sí. Pero claro, en el móvil que te lo cambias solo, ¿cómo te das cuenta?
Bueno, porque se produce el cambio a las 3.
Ya, pero claro.
A las 3 son las 2.
Claro, entonces eran las 2:05. ¿Cuáles eran, las nuevas o las viejas?
Ah, las nuevas, tienes razón.
No lo sé, todavía tengo dudas, pero es que no lo comprobé.
El mío pone las 3.
Sí, menos 10, claro.
Pero ¿cómo? Ah.
Claro, porque no lo has cambiado.
Ah, que son las...
Atrásalo.
Que son las 2, claro. No, digo, y estaba pensando en las... Muy mal. Yo, muestra de lo que ocurre con el cambio de hora.
Carajal.
Pues mira, este oyente está muy cabreado.
Buenos días, Cristina. Veo que esto de la hora es vergonzoso. A las 5 de la tarde, dentro de poco, va a ser ya de noche. A dar todo el mundo la luz. Y dicen que ahorramos por los narices. Creo que está muy equivocado. Llevan un montón de años diciendo que no van a cambiar, y siguen cambiando. Sin vergüenza. La cosa es hacer lo que les dé la gana.
A ver.
Y es que tiene razón.
Nos van a volver locos.
No, y a mí eso de que a las 5, no sé a qué hora, pero que otra vez anochezca antes...
Por eso es un rollo.
Ay.
Hay que dejarlo.
Somos
ya
animales
vez,
solares.
De costumbres, sí.
Solares.
¿Y qué nos va a pasar? Yo ya no me acuerdo cuál es el cambio de hora que te aturde y cuál es el que no, cuál es el que te da sueño. En fin,
todos.
Cojamos en un instante lo bueno. Hoy hemos dormido una hora más, yo lo he notado, ¿eh?
Yo también, claro.
Sí, eso es verdad.
Pero
eso es un día.
Ya,
claro.
Es pan para hoy. Y hambre para mañana.
Exactamente. Oye, que los oyentes han estado con esto de las tradiciones. Y fíjate que esta oyente tiene bastante razón.
Buenos días, findenautas, de la COPE, claro. Bueno, pues en mi tierra, que es Castilla-La Mancha, en el pueblo, Villarroledo, que es donde nací yo, hay una costumbre que no la he visto en otras tierras. Y es que cuando sales por la mañana a la calle, ¿no? O no por la mañana, a cualquier hora que salgas a la calle, pues si ves a alguien conocido, ¡hola, fulanica, fulanico! ¿Dónde vas? ¿Qué haces? O sea, es una cosa para mí insólita.
Conocido y no conocido, porque por el pueblo vas, aunque no lo conozcas mucho, al final saludas a todo el mundo. Sí. Y tú vas por Madrid y
¿sabes
no.
dónde pasa también? En la montaña. Estás haciendo trekking y cualquiera que pase sí. es un compañero de camino, ¿no? Esta hermandad es muy bonita.
Hay una comunidad, sí.
Sí. Y en cambio, en las grandes urbes llega un momento que los vecinos no se saludan, que es una cosa un poco trágica, ¿eh?
O incluso no llegas ni a conocerlos. Que hay vecinos a los que no conozco.
Bueno, yo tampoco. Yo no conozco a ninguno ahora mismo.
Bueno,
este
pero
momento,
tú te acabas de mudar, mujer.
Pero antes de mudarme...
Pero Diego,
no
llega un montón. ¿Cuánto llevas en esta casa?
Llevo viviendo en esta casa 6 años.
Fíjate.
Y hay vecinos a los que no conozco.
No, yo creo que conocer sí. Sí, sí. ¿Y tú, Pinilla?
Yo, como comparto piso, llevo 3 años en el mismo piso y conozco ya a unos cuantos, pero luego hay otros que no los tengo tan controlados. O sea que, bueno... Un poco de todo, yo creo. Sí,
no, las ciudades son en eso despersonalizadoras.
Sí.
Total. Bueno, más costumbres que nos cuentan los oyentes.
Nosotras, en el pueblo, aquí en Navarra, el día del Domun, pues íbamos por las casas. Y había una forma muy peculiar de entrar a las casas, no había timbres. Y se gritaba una cosa que nunca llegué a entender, porque era una cosa como dio gracias y decíamos después el rendintín. Una limosnita para el Domun. Y al principio, pues algunos nos dejaban las típicas huchas con la cabeza del negrito, del chino. Y bueno, mi padre, que fue camionero, me trajo de uno de sus viajes una hucha con forma de urna, de caja mortuoria. Y cuando iba a casa de mi tía, me decía, hija, es que no sé ni si echarte. Vamos, que le daba como mal yuyu.
Le daba repelús.
Bueno, cuando yo era pequeña, no sé si vosotros habéis llegado a conocer eso, y seguro que muchos oyentes sí, una caja de muerto que le echabas la moneda y se levantaba el esqueleto.
Oh.
No, eso no lo he
graciosísima. No. O sea, del tamaño de un palmo, le echabas la moneda y y se levantaba el esqueleto y se volvía a acostar.
Tenía que decir las huchas del domo en naranja, sí. Yo de esas me acuerdo.
Y de las anteriores, que yo no llegué a conocerlas, tenemos ahora porque nos las han mandado los del Domun. Ya os la enseñaré. En el armario hay una, hay un indio.
¡Ah,
sí! Eran de indio, de chino, chinito, de negro y de no sé qué. Estarían todas prohibidas ahora, claro, por mor de la discriminación multifactorial,
no sé, puede ser,
multicultural, vaya usted a saber.
Puede ser, puede ser. No lo sé. Pero bueno, oye, que hay que comprar huesos de santo, buñuelos de viento.
¡Ay, sí, qué estrés!
¡Qué rico!
Estamos... Para las torrijas queda todavía, ¿verdad?
Sí, sí, eso es en Semana Santa, Diego.
Pero y el buñuelo, la semana que viene tendremos aquí, sí. Además, le he encargado... A Pinilla le he encargado un reportaje para la semana que viene
sobre la confitería
y la gastronomía de todos los santos.
Que todo lo que sea hablar de gastronomía y hablando de tradiciones y costumbres relacionadas con la gastronomía, yo, que no lo he comentado antes, en Zaragoza, yo creo que todas las festividades están asociadas a la gastronomía, no sé por qué, hay una relación muy estrecha.
En toda España.
¿Vosotros sabéis lo que es Jueves Lardero?
Hombre,
sí. ¿Jueves Lardero lo organiza el Puchero?
No.
Vale, pues...
En Cuenca se hace el también peli el Jueves que no lo sabe, Lardero.
Pues es que el Jueves Lardero es súper bonito, porque es Jueves Lardero lo organiza el Puchero, tienes que comer ese día... Todo. Algo de longaniza, yo siempre, toda la vida, el día del Jueves Lardero me lleva un bocadillo longaniza al colegio y es para despedir, pues...
justo es
antes
de cuaresma.
La cuaresma, claro, sí, para darse un festín, lo hacían los antiguos religiosos, para darse un festín de cerdo antes de...
Claro.
De llegar la cuaresma.
Que voy a despedir, que si no a Natalia, que es muy firme en estas cosas, le da un patatús. Así que voy a deciros que estaremos a las 10, las 9 en Canarias, el próximo fin de semana aquí como un clavo, que vamos a empezar, ya lo habéis visto, con el tema de la gastronomía de Todos los Santos. Será un fin de semana muy festivo. A trabajar para vosotros, que esto lo ha hecho Marcio Ortega, que es nuestra gran inspiración y gran amor. Diego González El Peli, que es el capitán de a bordo. Paloma Paulete, que es la hippie, Laura Rubio, que es la sirena y también llamada Verbenator, Diego Pinilla, que es el noble baturro, Jesús García Arcilla, que es el listo, Natalia Escobar, que lleva el sonido, y Fernando Rodríguez, el central. Cristina López Lichting te dice ¡adiós, España!
Cristina López Lichting.
Fin de semana.